Muy buenas, amigos todos. La palabra del Señor verdaderamente es eterna. Verdaderamente esperamos en la palabra del Señor. Y hoy comienzo de esta manera, hablando de esta palabra, porque vamos a hacer como un comienzo de los temas de la Biblia, al ver lo que es la Biblia, qué significa esta palabra de Dios, qué es esta palabra de Dios para mí, para cada uno de nosotros, y por eso pidamos verdaderamente que esperemos en la palabra de Dios, que cada día podamos crecer más en esta gracia, que nos da Dios continuamente, Dios Padre, a través de su Hijo, palabra viviente en el Espíritu Santo, y ahora por medio de la palabra de Dios escrita, que es la Biblia. Amigos todos, espero que conociendo mejor la Biblia podamos mejor conocer a Dios y podamos crecer nuestra fe y nuestro amor a Dios. En realidad, nada se quiere si no se conoce, ni se practica. Por eso debemos conocer bien nuestra religión. Y parte integrante de la religión es la Biblia. Hay católicos que se pasan a otra religión, pero en realidad no se pasan, es que no conocían qué es ser católico. Pero bueno, el hecho es que se pasan a otra religión y quedan como deslumbrados cuando ven que en otra religión les hablan de la Biblia. Pero bueno, es que en nuestra Iglesia Católica no hablamos de la Biblia, pues si es algo esencialísimo, es algo importante. Entonces, para esto estamos aquí, para que en estas reuniones podamos aprender un poquito más y crecer sobre todo este amor grande que tenemos que tener a esta palabra de Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios, y mediante esta palabra de Dios, pues podamos también conocer a Dios. Por eso tenemos que estar en una actitud primera de fe. No basta solamente entender, bueno, vamos a ver lo que nuestro entendimiento nos da a entender, sino nuestro corazón debe crecer y debe abrirse a Dios. Por eso podíamos comenzar con un canto pidiéndole al Señor también en una oración: habla, Señor, que tu Hijo escucha. Muchas maneras de hablarnos Dios, o Dios nos habla de diversas maneras. Esto pasa como en las ondas de la radio. Continuamente estamos rodeados o nos cruzan multitud de ondas que se llaman hercianas, sin que nos demos cuenta, pues, de las melodías, los discursos, las noticias, los anuncios, etcétera. Basta encender la radio, pero entonces uno capta diferentes emisoras. Entonces hay que sintonizar con la onda que uno quiere. Así continuamente se cruzan en nuestras vidas continuas ondas divinas, insinuaciones, llamadas, y no nos damos cuenta porque no sintonizamos con las ondas de Dios. Entonces, una emisora de Dios, de las más potentes, es la Biblia, no la única, pero sí una emisora muy potente de Dios. Entonces, hay que abrirla y hay que dejar que estos mensajes penetren en nosotros, porque no basta decir, bueno, yo ya abro la Biblia, leo algo y bueno, ya basta, ya todo ya lo he entendido. No, hay que abrir el corazón también a Dios para que estos mensajes penetren en nosotros. Claro, pero para eso hay que entenderlo. No basta leer y sin más ni más ya iremos diciendo maneras de leer la Biblia, porque en estos primeros días, pues, es natural que les tengo que dar orientaciones generales. Luego ya iremos poco a poco, comenzando sobre todo en el Evangelio de Jesucristo. Y la Biblia, podríamos decir que es, ya hemos dicho que es palabra de Dios. Bien, esto es cierto, pero tenemos que pensar bien qué significa eso de ser palabra de Dios. Bueno, todo esto también lo tenemos que decir muy despacito, porque eso decir enseguida es palabra de Dios, luego enseguidita ya cualquier cosita que leamos, bueno, hay que ver cómo está escrita, cómo está traducida, hay muchas diferentes Biblias, detrás de todo esto vamos a hablar. Podemos decir que la Biblia es un encuentro de Dios con el hombre, un encuentro de Dios, un encuentro que más bien que encuentro es como el vehículo para ese encuentro, o una descripción de ese encuentro, o un invitar a ese encuentro. Pero claro, el encuentro de Dios con el hombre tiene sus dificultades, sobre todo el describir ese encuentro, porque son como dos misterios, el misterio de Dios con su acción en el mundo y el misterio del hombre con muchos interrogantes. Y la Biblia precisamente es el encuentro donde Dios va respondiendo a esos interrogantes del hombre. Por eso Dios aparece muy cercano al hombre. Esta es la diferencia grandiosa entre este Dios de la Biblia y el Dios filosófico, Dios trascendente, como el motor inmóvil, la causa necesaria. Bueno, hay otras cosas así grandes que hablan otras religiones, pero no es el Dios personal que se acerca a contestar nuestras preguntas. Nos trasciende a nosotros, está mucho más allá de nosotros. Sin embargo, está cercano a nosotros porque se acerca para respondernos. Y claro, hay interrogantes que son propios de cada época. Y la Biblia es el libro de la esperanza, porque siempre está abierta hacia un futuro. Los encuentros de Dios con los hombres nunca eran perfectos, pero no eran perfectos no por la parte de Dios, sino por la deficiencia humana. Y por eso, claro, la Biblia pues es muy difícil que se entienda y que pueda penetrar en nosotros, no porque ella no quiere, no porque la palabra de Dios no tenga vitalidad, sino porque nosotros somos instrumentos muy débiles y no nos dejamos que esa palabra de Dios penetre en nosotros. Yo al hablar de la Biblia, claro, tengo que hablar un poquito en general de todo. Yo sé que hay personas que me escuchan, pues que saben ya mucho y han progresado y han estado en muchos cursos bíblicos. Hay otras personas que apenas saben o muy poquitito. Bueno, hablaremos un poco como para todos. Ojalá les sirva a algunos. Ojalá pudieran ustedes estar en reunión de intimidad o en una parroquia o en una casa con la Biblia en la mano, sobre todo cuando empecemos, claro, a determinadamente pues a hablar de cosas particulares de la Biblia. Uno tiene que tener la Biblia en la mano. Y así les voy diciendo mejor y así lo pueden comprender mejor y buscarlo y anotar cosas, etcétera. Estos primeros días, como digo, pues hablamos un poquito de cosas generales que son importantes para luego tenerlo siempre presente. Entonces vamos a seguir hablando de la Biblia, pero quisiera también ahora ponerles un cántico diciéndonos que la palabra, hablando con Dios, y le decimos que la palabra que diste a los hombres nos conduce por sendas de amor, es camino, verdad y esperanza. Esa es la grandeza de la Biblia.
La palabra que diste a los hombres nos conduce por sendas de amor, es camino, verdad y esperanza. Llena nuestras vidas. la palabra que diste a los hombres, nos conduce por sendas de amor. Es camino, verdad y esperanza, tu palabra se vino, Señor.
Hemos sentido muy dentro de nosotros una palabra de paz y humanidad, una palabra con llagas en las manos, una palabra que está al camino.
La palabra que dice a los hombres, tu palabra seguimos, Señor.
Pues sí, queremos seguir esta palabra del Señor y queremos seguirla en nuestra Iglesia Católica, porque hay personas que creen que, bueno, la Iglesia Católica sí lo tiene como en segundo orden. No, bueno, lo tiene en muy primer orden. Y ya el Concilio Vaticano II decía estas palabras: la Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras al igual que el mismo cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo, sobre todo en la liturgia. Siempre las ha considerado y considera, juntamente con la tradición, como la regla suprema de su fe, puesto que inspiradas por Dios y escritas de una vez para siempre, comunican inmutablemente la palabra del mismo Dios y hacen resonar la voz del Espíritu Santo en las palabras de los profetas y de los apóstoles. Es necesario, continuaba el Concilio Vaticano, por consiguiente, que toda la predicación eclesiástica, como la misma religión cristiana, se nutra de la Sagrada Escritura y se rija por ella. Porque en los sagrados libros el Padre que está en los cielos se dirige con amor a sus hijos y habla con ellos, y es tanta la eficacia que radica en la palabra de Dios que es en verdad apoyo y vigor de la Iglesia, fortaleza de la fe para sus hijos, alimento del alma, fuente pura y perenne de la vida espiritual. Excelentemente se aplican a la Sagrada Escritura estas palabras, pues la palabra de Dios es viva y eficaz, que puede edificar y dar la herencia a todos los que han sido santificados. Así pues, amigos todos, vemos como la Iglesia lo tiene en gran estima. Cuando hay una liturgia solemne, se lleva la palabra de Dios en procesión, se lleva la Biblia en procesión, se la besa, se la inciensa. Todo eso es, pues, expresión de la grandeza de estima que tiene la Iglesia. Y esta estima, pues, se ve, también aparece en la misma Sagrada Escritura, aparecen estas palabras de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, del versículo 15, hablándole a él, dice: tú mantén lo que aprendiste y te convenció. Recuerda quienes te lo enseñaron y también que desde niño conoces la Sagrada Escritura. Atiendan lo siguiente: ella puede instruirte acerca de la salvación por la fe en el Mesías Jesús. Así que ya hablaba de una Sagrada Escritura que hablaba del Mesías Jesús. Y el Antiguo Testamento, en cierto sentido, nos lleva a ese conocimiento de Cristo. Pero hay que saberlo a leer. No se puede leer así a la ligera y creer que ya nos lleva al Señor Jesús. Tenemos que ir también aprendiendo un poquito la manera de leer, ver los mensajes de Dios, etcétera. Y continúa el apóstol San Pablo en esa carta segunda a Timoteo diciendo: todo escrito inspirado por Dios sirve además para enseñar, reprender, corregir, educar en la rectitud. Así el hombre de Dios será competente, perfectamente equipado para cualquier tarea buena. Qué hermoso saber que tenemos, pues, la certeza de que Dios nos ha hablado, de que Dios nos ha hablado y podemos conocer sus palabras, sus mensajes, su revelación. Pero aquí viene ahora el tema principal, aunque ya haya pasado tiempo, pero no importa, el hecho es que quede una idea fundamental para todos nosotros los católicos. En lo que he leído del Concilio Vaticano, así lo he leído como por ligero, de ligero, pero hay que entender, había una frasecita que decía: siempre la Iglesia las ha considerado, las Sagradas Escrituras, y considera juntamente con la tradición como la regla suprema de su fe. Esto es algo importantísimo que desde el principio tenemos que saber todos. Que la Sagrada Escritura, la Biblia, es importantísimo, pero no es lo único importante. Juntamente con la Sagrada Escritura está la tradición, que es lo que se entrega con autoridad. Eso significa la tradición, no significan las tradiciones, las cosas que tradicionales, bueno, esa palabra pues se aplica para mucho, pero tradición es lo que se entrega, lo que entregó Jesucristo. ¿Qué entregó Jesucristo a los apóstoles? No les entregó nada escrito, por lo menos que sepamos. No les parece ser que no entregó nada escrito, no creo que Jesucristo escribiera nada, sino les entregó la fe, les entregó su palabra, les entregó su espíritu, sobre todo. Y los apóstoles fueron predicando este mensaje de Dios y lo fueron transmitiendo. Y en ese transmitir el mensaje de Jesucristo, después de ciertos años, prácticamente unos 30 años, 25 años, los primeros escritos, y algunos pues mucho después, hasta 50 años después por lo menos, y 70 años después de morir Jesucristo, fueron escribiéndose los libros del Nuevo Testamento. Y ahí quedaron las palabras de Jesús y los comentarios de los apóstoles, pero era lo que se había transmitido por fe, por autoridad. Entonces, algo muy importante que tenemos que entender: ningún libro ni nadie se puede basar por sí mismo, nadie tiene la autoridad de sí mismo. Nadie me puede decir a mí: bueno, la Biblia dice esto porque me enseña un libro. Digo: bueno, ¿y quién te ha dicho a ti que esa es la Biblia? Hay que ver a ver si esa es la verdadera Biblia, porque puede estar equivocada, puede haber cosas cambiadas, y así suele suceder, ¿no? Porque hay tantísimas Biblias diferentes, tantas traducciones muy diferentes. Entonces hay que ver cuál es la verdadera, porque hay muchas, muchas diferentes. Hay muchísimas cosas que son iguales, claro, pero hay cositas determinantes que son diferentes. Entonces tenemos que ver, a ver, si hay una autoridad por encima de la Biblia, juntamente con la Biblia, podríamos decir, que nos diga: esto es verdad, lo que dice este libro. Y esta es la autoridad que Jesús entregó a los apóstoles, a San Pedro con los demás apóstoles, y que ellos transmitieron a sus sucesores. Y nosotros sabemos históricamente, desde siempre, que no puede haber un obispo sin que le ordene, sin que le transmita toda esa autoridad otro obispo, y así otro, y otro, y así llegando de obispo a obispo, se llega hasta los mismos apóstoles. Los apóstoles, cuando San Pablo, por ejemplo, San Pablo y San Bernabé, vieron que ya tenían por cierto prestigio, ya hablaban muy bien, primero habían hablado como seglares, entonces les transmitieron sus poderes, les ungieron con el Espíritu Santo, les impusieron las manos, les dieron la consagración, y ya, entonces ya con toda autoridad, predicaban ya no solamente como personas solamente voluntariosas, sino como personas con autoridad. Y luego ellos, San Pablo, por ejemplo, pues ordenó a San Tito, a San Timoteo, y vemos que Momo luego le escribe estas cartas, para alentarle más en esa fe que ya había dado y que ya tenía autoridad para seguir. Y así luego otros y otros hasta llegar a ahora. Por lo tanto, el único criterio objetivo y adecuado para poder decir que un libro es inspirado por Dios es la revelación hecha por el Espíritu Santo a la Iglesia y transmitida por tradición apostólica, que es lo que Jesucristo ha ido dando. Y esta autoridad, pues vemos sobre todo es necesaria para determinar pues muchas cosas. Si una traducción está bien hecha o no bien hecha. Si interpretar pues cosas, partes difíciles. Hay partes de la Biblia en que los papiros, las copias antiguas, unas van por una línea y otras van por otra, y hay que escoger cuál de estos papiros será el más conveniente, y tiene que haber una autoridad que nos diga: esto es lo que creemos, que basados también sobre todo en los especialistas, que son los que van viendo lo que se escribió del libro, la mentalidad, etcétera, esto es lo que es el Espíritu Santo ha inspirado. Claro, los protestantes diciendo así en general, muchas iglesias separadas, que muchas cosas tienen buenas, buenísimas, claro, pero les faltan otras. Entonces, los protestantes dicen que cada uno puede interpretar la Biblia, eso ya desde cuando Lutero y después, decían que cada uno puede interpretar la Biblia según el Espíritu Santo le inspire. ¡Ah, qué hermoso es esto! ¡Qué bueno! Si el Espíritu Santo me inspira esto, claro que es cierto. ¡Ay, pero claro! Es que hay tanta gente ilusa que cree que el Espíritu Santo le inspira, que llaman Espíritu Santo a lo que es su propio egoísmo. Y claro, por eso hay tanta diversidad de interpretación, por eso hay tantas y tantas sectas. Entonces no nos podemos creer a cualquier cosa, a cualquiera que nos diga, esto dice la Biblia, y nos lee un parrafito, que a lo mejor ese parrafito está pues unido o no unido con lo anterior, y hay que ver pues el sentido de lo que tiene antes y después. Bien, así que esto es lo más importante, la idea más importante de hoy, porque hay diversas Biblias. Y bueno, en primer lugar, antes de hablar un poquito de lo que hay diversas Biblias, bueno, todos saben que la Biblia, la palabra Biblia, es una palabra que se deriva del griego, que biblos es el singular, es libro, y Biblia significa libros, en plural. Bueno, quedó esto como los libros significativos, libros de Dios. Y se dividen especialmente en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Esta palabra testamento también es un poco, ya como, se debería hasta ir suprimiendo, porque fue una mala traducción hecha de una palabra que significaba alianza y testamento. Y quedó esto de testamento. Bueno, es un testamento de Dios, pero mucho mejor estaría diciendo, mucho mejor estaría, pues si se dijera antigua alianza y nueva alianza. La Biblia se divide en antigua alianza y nueva alianza, porque es un encuentro de Dios con el hombre. Y no solamente un encuentro pues de real, un encuentro de compromiso por parte de Dios también y compromiso por parte del hombre. Entonces es una alianza, es lo que se llama alianza. Entonces esta alianza fue primeramente, primitivamente, de cuando Moisés, etcétera, bueno, ya iremos hablando de la primera alianza, y la segunda alianza fue hecha por Jesucristo, por medio de su sangre redentora y su gloria, la gloria de su resurrección. Estos libros se llaman libros porque no es, aunque esté todo en un libro grandote, pues son bastantes libros, y escritos en épocas muy diversas, desde los primeros que se escribieron, ya iremos diciendo esto para otro día, desde los primeros que se escribieron como 950 años antes de Cristo hasta los últimos que se escribieron pues 70 años por lo menos después de morir Jesucristo. El hecho es que el Antiguo Testamento o Antigua Alianza son de suyo 47 libros, hay otros que ponen 46, hasta en las Biblias católicas hay su diferencia. Bueno, esto no tiene ninguna importancia, es porque a veces unen dos, y a veces Lamentaciones y un de Jeremías, no sé, ahí lo dividen en dos y otra vez se lo separan, eso tiene poca importancia. El libro que yo tengo aquí ahora en mi mano de la Nueva Biblia Española lo divide y tiene 47 en el Antiguo Testamento. En el segundo, en el Nuevo Testamento, todos ponen 27 libros. Bueno, la dificultad está en el Nuevo Testamento. No hay ninguna dificultad para los que son de la Iglesia Católica y los que son de otra iglesia, pero sí hay una dificultad grande para los que son de la Iglesia Católica y no en el Antiguo Testamento, porque nosotros tenemos 46 o 47 libros, pero hay como unos 7 libros que no admiten los de sectas, porque llaman deuterocanónicos o apócrifos, porque no estaban escritos en el antiguo hebreo, sino estaban escritos en griego, posteriormente fueron de los últimos, y entonces no admiten en los libros, por ejemplo, de Baruch, Judit, primero y segundo de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Tobías, y una parte de Esther. Aquí sí que hay una cierta dificultad, y algunos dirán, bueno, ¿y por qué son diferentes? Bueno, pues porque en el Antiguo Testamento pues fueron escritos en hebreo, y luego cuando vino Alejandro Magno en el griego se extendió, pues en algunos sitios luego ya el hebreo se perdía, y hubo en Alejandría, en Egipto, unos hombres que se dedicaron a traducir el hebreo en griego, y luego ya también hombres inspirados por Dios a hacer algunos libros y escribir algunos libros en griego. Estos pues los tradicionalistas judíos no lo quisieron admitir, pero los apóstoles sí lo aceptaron y en el Nuevo Testamento se basan precisamente en esta traducción de los 70, de todos estos libros. Y claro, pues la Iglesia Católica de primitiva, desde el principio, pues admitió estos libros, aunque hubo sus dificultades, hasta que luego, ya en el Concilio de Trento, pues se admitió que solamente que eran estos libros y se puso este canon definitivo, que luego lo admitieron todos muchos más. Otro día seguiremos con esto y vamos a terminar pues recordando y pidiendo al Señor y diciéndole: Señor, tú tienes palabras de vida eterna.
Ojalá, amigos, que la palabra del Señor sea alimento y sea descanso para nosotros, y que de verdad en nuestro corazón sea una palabra eterna, que no sea solamente para ahora, sino para toda la eternidad. Esta palabra de Dios queremos que nos dé luz verdadera, que sepamos leerla de verdad, como debe leerse, no como algo absoluto, sino como algo que viene de Dios, y por lo tanto uno tiene que estar el alma limpia con Dios para escucharla dentro de su corazón. Pues sí, amigos, que esta palabra de Dios nos ayude a buscarle siempre, continuamente, y por hoy lo dejamos, hasta el próximo día. Adiós a todos.
Más precioso que el oro.